Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Buenos días, hoy estamos en un programa más de Conecta con nosotros, de Radio Diversidad. En esta ocasión hablaremos sobre la educación y contaremos con nuestro participante especial, Javier Díaz.
Muy buenos días, gracias por lo de especial, ¿eh?
Claro, gracias. Especial, amigo.
Encantado, como siempre, de estar aquí.
Muy bien. También estamos Francisco.
Hola, buenos días.
Ángel Antonio.
Buenos días.
Juanjo.
Hola, buenos días.
Y un servidor, Fernando.
Un tono más especial.
Y comenzamos. Primero vamos a hablar de la importancia de la educación en la sociedad. ¿Por qué es importante la educación en nuestra sociedad?
Hombre, yo creo que la educación es aconsejable para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Además que la educación es importante porque contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género, entre otras cosas. ¿Cómo lo veis?
Sí, tienes toda la razón. Proporciona oportunidades a todas las personas, independientemente de su origen, para mejorar su calidad de vida. A través de una educación inclusiva se puede reducir las brechas sociales, económicas y culturales.
Bueno, estamos hablando de educación, pero hay distintos ámbitos donde se puede ser educado. Uh-huh. Véase, por ejemplo, pues con el medio ambiente, en la calle, en sí. Tu barrio, con tu comunidad, uh-huh. Al conversar con otra persona, al vestirnos,
sí.
En el transporte público, en una cafetería, en un hospital,
que efectivamente.
En un cine, en un teatro, en una piscina. Uh-huh.
Cierto, Ángel. Es que la educación no solo es estudiar mucho o aprender mucho de un tema o de varios, ¿no? De los libros, sino lo que dice el compañero Ángel. Educación en todos los ámbitos, ¿no? Educación social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comportarse, valores. Y mira, yo lo resumiría en una frase que dijo un gran pacifista, que fue Nelson Mandela, que dijo: la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo.
Sí.
Yo creo que eso es ciertísimo, ¿no? Contra más educación de una persona, de todo, como ha dicho Ángel, no me refiero a los libros, no nos referimos a solo libros, en todo, una sociedad más educada, más culta en todos los sentidos, es más pacífica, más ordenada, fluye mejor, ¿no? Uh-huh. Y llegaríamos a mucho más en todas las cotas de como sociedad.
También lo que estamos hablando de valores, es importantísimo educar a ciudadanos en una democracia para tener asegurados los derechos, para la participación democrática, ¿eh? Entonces es importantísimo la educación, es vital. Luego también interviene en el desarrollo económico, ¿no?
Sí.
Es decir, una mayor formación.
Mayor formación, la población es más productiva, innovadora y capaz de adaptarse a los cambios del mercado laboral y a las nuevas tecnologías.
Ya, pero estoy de acuerdo. Pero para eso luego retomaremos el tema, porque sí. ¿Está la educación a día de hoy para eso? O sea, ¿está adaptada a este mercado laboral que hay ahora mismo? Este sí. Que va tan cambiante y más a día de hoy. Quizás ese sea el problema de raíz, que la educación que se nos da o que dan a la sociedad no está acorde con la con lo que se vive en la calle, ¿no? Con la sociedad en general, con el mundo. Quizás ahí está el problema.
Sí. Sí, es muy difícil relacionarse con los demás si no tienes pues educación, ¿no? Unas normas de conducta, unas pautas de cómo debemos ser. Hablabais de educación inclusiva anteriormente.
Sí.
No cabe duda de que si te educan desde pequeño en la tolerancia, pues cuando eres mayor favorece la diversidad, ¿no? Favorece que
haya pluralidad de ideas.
Exactamente.
También sirve para la paz y la cooperación entre los pueblos. Uh-huh. Es decir, educar a los niños, a los adolescentes desde pequeños a vivir en paz, a vivir cooperando, pues es vital para la sociedad, para el mundo entero, vamos.
Claro, es que los niños son un folio en blanco, ¿no? Y luego van adquiriendo cosas de todo lo que ven a su alrededor. Fundamentalmente de los profesores y sobre todo de sus padres, su familia, ¿no? Eso produce que a veces tengan un bagaje cultural, pues que eso que les convierte pues en más racistas, en menos voluntarios, ¿no? A la hora de o menos generosos. Pero eso es bagaje cultural de lo que le rodea a ese niño, porque un niño no es racista. Un niño no es racista
no.
Y yo lo digo porque tengo una hija, ¿no? Y yo, como tú dices, yo la educo en esos valores. Porque me parece que una de las cosas que se está perdiendo más en esta sociedad son los valores, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Los valores se están perdiendo en una velocidad impresionante.
No hay educación por las figuras de autoridad. Me refiero a profesores, agentes de la autoridad, personas mayores. Eso ya se ha perdido totalmente.
Y incluso los padres, es el ejemplo más claro.
A todos, se ha perdido todo. Los niños ahora no respetan a nadie. Eso en nuestra época, que todos más o menos somos de la misma quinta, eso no sucedía, vamos, ni por asomo.
Ni por asomo, efectivamente.
Bueno, pero yo creo que hay vigente ahora mismo una asignatura en primaria y secundaria que es educación en valores cívicos y éticos. O sea, ya lo tienen como asignatura. Yo no sé si...
Pues no sé de cuándo esa información, pero lo han cambiado. O sea, ya no es eso. Ahora es algo como... educación para la ciudadanía. Es que cada año, yo desde que
tengo
mi hija, le cambian el nombre. Y la verdad, he de decir que no tengo ni idea de qué es ese...
El contenido de la asignatura.
Sí, porque es totalmente, no sé, muy raro, ¿no? Porque realmente, aunque el título que den sea ese de valores, tal, ni prepara para la ciudadanía ni enseña valores. Con lo cual...
Yo creo que la educación va más allá de transmitir conocimientos.
Sí.
Es un, ¿cómo decirlo? Gestionar bien tus emociones, abrirte a los demás emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí cuando alguien te necesita.
Sí, claro.
Pero eso no lo enseñan en los colegios. No hay una asignatura de gestión de emociones, ¿no? Al contrario, yo creo que encima como que hacen que los niños la repriman, ¿no? Esos sentimientos, eso, porque no los profesores o la educación o quien esté ahí a la cabeza no lo considera eso algo beneficioso para la sociedad. No sé por qué, el motivo lo desconozco. Bueno, sí tengo yo mi pensamiento, pero no lo voy a decir aquí, pero sí que deberían, ¿no?
Yo creo que sí, no hay una educación en valores y en lo que es el manejo de las emociones, las habilidades sociales como la empatía, saber ponerse en el lugar del otro, como bien dice Ángel Antonio, cuando alguien te pide ayuda, saber decirle que sí, que le ayudas, que te pones en su lugar.
¿Sabes algo que beneficiaría eso, esa gestión de emociones? Que hubiera asignatura de arte, que los niños pudieran pintar, hacer jarrones, expresar eso que tienen dentro, ¿no? Porque eso no, tampoco lo hay, no hay nada más que una asignatura de música muy básica y ya está.
Ya todos los psicólogos, ¿no?, están de acuerdo en que tenía que haber una asignatura, que estamos hablando de gestión de emociones, de inteligencia emocional. O sea, como los niños van aprendiendo de pequeño a expresar sus emociones, y eso lo tienen que hacer desde pequeños. Entonces ya tenía que haber en el currículum de estudios del profesorado aprender mucha inteligencia emocional y que hubiera una asignatura que fuera inteligencia emocional y desde pequeños.
Pero mira, ahí entramos en otro debate, porque yo, vuelvo a repetir, como tengo una hija en edad escolar, tiene 7 años, y estoy muy implicado además en su educación, puesto que me encargo de, bueno, de buscarle el colegio y a acudir a todas las reuniones y a todo. Bueno, el problema que yo veo en el profesorado, en general, cuidado, uh-huh. Muy jóvenes, recién salidos de la universidad, pero carente totalmente de conocimientos. O sea, es que lo puedo decir de primera mano. O sea, le pregunté a una profesora, oye, si en ciencias, por ejemplo, hablas del Big Bang, ¿no?, de la creación del universo, ¿tú puedes contar de las 11 teorías que hay admitidas ahora mismo, puedes contar todas o alguna más? No, no, solo la del libro, me dice. O sea, no puedes salirse de ahí. Cosa que me parece fatal, fatal, ¿no? Que no tengan esa libertad para ellos poder, pues el que tenga más conocimiento, mostrarlos y enseñárselos a los niños, aunque luego en el examen no venga. Pero oye, ahí está, ¿no? Uh-huh. Cosa que yo haré por mi cuenta a mi hija, claro.
Pero el niño no escucha y aprende cosas nuevas.
Es que yo creo que los niños no hay que obligar a estudiar, yo eso lo hago con mi hija, sino hay que despertarle la curiosidad, ¿no?
Efectivamente.
Que sean ellos los que busquen ese conocimiento, ¿no? Que digan, oye, ¿y esto por qué? Mi hija es muy preguntona, como yo, ¿no? Y entonces, a mí eso me encanta. Obligar a un niño no aprende. No aprende por obligación.
No, es que si le obligas, lo que pasa es que si le obligas, se va a rebelar. Porque lo toma como una obligación y eso al niño no le gusta.
Es que los niños de ahora, y sobre todo ya hablamos de niños, pero ya de 12 para arriba, no aprenden. Lo que hacen es memorizar, hacen el examen y olvidan. Uh-huh. Eso no es estudiar, eso no es aprender, ¿vale?
Retomando el tema de la gestión emocional, ya sea con la figura del padre o la figura del profesor, también que aprendan a poner el nombre a lo que sienten, ¿no? El nombre a cada emoción. Sí. Y que sepan expresarlo, ¿no?, de forma asertiva. Pues me siento de esta manera. Es que eso es muy importante para que luego esté motivado en...
En el estudio.
En el estudio o en otra actividad en la vida, claro.
Sí. Claro, es que... y lo digo yo de cuando yo era pequeño o era joven estudiante. Hay profesores y profesores. Yo digo, no hay niños malos estudiantes, sino malos profesores. Yo creo que eso es así. Y no, nadie me va a hacer cambiar de idea. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. No hay niños malos estudiantes, o burros, como dicen ellos, ¿no? Sino malos profesores, porque no todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Y eso es una cosa de las que se deberían de adaptar. Pero claro, sí. Si tienes una clase abarrotada,
claro,
con incluso niños que no hablan bien tu idioma, pues tienes un problema, ¿no?
Pues que hubiese profesores especializados para chavales y niños con dificultad, ¿no? Con dificultades.
Claro.
¿Los hay? ¿Pero hay los necesarios? Ahí lo dejo.
Hacen falta más, creo.
Hombre, sí, por supuesto.
O desaparece la figura del maestro, que siempre no solo te enseñaban conocimientos, sino claves para vivir. Uh-huh. Quiero decir que tendemos a un modelo...
Porque eran muy eran mayores ya.
Demasiado automatizado a veces. Uh-huh.
Eran mayores. No sé, transmitían respeto, seriedad, tenían pues vivencias, ¿no? Por su edad. Ahora yo lo que veo en el colegio de mi hija y en general son muy jóvenes, recién salidos prácticamente de la universidad, entonces no tienen eso que no sé cómo llamarlo que tenían. Sí, sobre todo experiencia, ¿no?
Experiencia de vida.
Sí.
Experiencia de vida. Bueno, y cambiando de tema, ¿cómo es la educación hoy en día en España? ¿Cómo la veis?
Pues mira, yo diría la pregunta, os lanzo una pregunta. ¿Mejor, es mejor la educación en colegios privados o en colegios públicos?
Bueno.
Yo es una que he investigado porque digo, oye, curioso. Pues ya lo digo yo. El número de repetidores... Uh-huh. En colegio público es más del doble que en los privados. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta de después.
¿No? ¿Por qué?
Yo fui a un colegio público y la verdad que lo recuerdo con cariño. Sí que había un alto grado de competencia y de... En fin, los profesores eran buenos profesores y uh-huh. la enseñanza era buena.
Sí.
Y era público.
Bueno, es que el sistema educativo está estructurado en España. Se divide en varias etapas. La primera era infantil.
Pero es que volvemos a, es que lo cambian 20 veces también.
Sí. O sea, pero esto sigue siendo así desde hace años. Educación infantil, primaria, de 6 a 12 años, pues pública y gratuita. Se consigue que sea así. Después educación secundaria obligatoria, la ESO, de 12 a 16 años. El bachillerato y la FP, que son 2 años. Y la educación superior, que consta de universidades y centros de educación superior.
Es que fíjate, hay instituciones de donde se imparten enseñanzas. En España hay 31.908. Hay públicas 28.389 y privadas 2.073. La diferencia es abismal. Pero es que los resultados son también abismales. La diferencia entre los alumnos de privada, me refiero a notas, con las calificaciones de los de público es abrumante, o sea, y preocupante.
Sí.
Y los profesores, vamos a decir, son los mismos. Quiero decir, pueden trabajar tanto en la privada como en la pública. Entonces, no es cuestión de los profesores, sino será de otra cosa.
Los profesores sí que tienen buenas competencias, porque si te fijas en las oposiciones que tienen que superar, ya sea para acceder a una plaza pública, son muy duras, son muy exigentes.
Mira, yo ya en el colegio de mi hija soy persona non grata, porque les corrijo. Ellos tienen un libro propio, ¿no? Hacen un libro propio que luego tienen que llevar a los alumnos. Bueno, pues yo he corregido faltas y cosas que están mal en ese libro. ¿Y sabes lo que me preocupa? Que el profesor no se dé cuenta. Está enseñándole a mi hija mal.
Claro.
Y lo peor es que tú, como profesora, no te das cuenta, ¿no? Mira, me pongo un ejemplo. Más tonto de los que he corregido. Esto no es un camello, esto es un dromedario. ¿Sabes? Porque ponía dromedario donde es camello y camello donde es dromedario. O sea, eso es una tontería, ¿vale? Pero mi hija ya lo está aprendiendo mal, ¿vale? Y si eso tontería, ni siquiera te das cuenta como profesora, algo más importante.
Pero Javi, un profesor, ya sea pública en enseñanza o privada, puede ser también bueno o malo. No tiene
Por
estar en una enseñanza privada, no tiene por qué ser un profesor ya excelente.
Mira,
quiero decir,
los profesores creo que les falta, y no lo digo yo tan, es opinión propia, pero también por datos, ¿vale? Que he estado recabando para ver el programa. Le falta mucha, mucha motivación. Uh-huh. Mucha. Entonces, no hay motivación. Pues falta de interés, desgana. Así no puedes enseñar, ¿no? Si no estás a gusto, pero no con los niños, sino por lo que sea. Pues será pues con el ministerio, no lo sé.
¿Puede ser un tema de recursos?
Hombre, sí. Los recursos, claro, también falta. Es que falta profesorado. Niños... apegotonados en clases, ¿no? Es que se van juntando un montón de cosas que hacen que eso pues vaya fatal como nos va, ¿no? Vamos a ver, es que somos el primer país, el país que más abandono escolar tiene de Europa.
Ah, pues yo había leído que era el cuarto país en el ranking de la OCDE.
De que bueno, depende de cuándo hayas
los datos. O sea, que somos el primer país con abandono en fracasos escolar en Europa. Y creo que ha bajado el porcentaje, pero aún así sigue habiendo mucho fracaso escolar, ¿no?
Es que solo nos casi iguala un país como es Rumanía. O sea, vale, yo no digo nada de Rumanía, ¿no? Pero digamos que no es tan está tan avanzado en ciertas cosas como España. Por decirlo de alguna manera, porque España vamos para atrás, ¿no?
Bueno, es que el fracaso escolar es un fenómeno complejo. Tiene múltiples causas, ¿no? Puede ser, pues lo que habéis dicho antes, factores socioeconómicos, ya que los estudiantes con menores recursos económicos tienen menos posibilidades de acceder a una educación de calidad, como decías. Problemas familiares y emocionales, que hay
Francisco. Familias desestructuradas, donde los padres se divorcian, se separan y... ¿Y quién se hace cargo de unos chavales que no saben ni por dónde les dar aire muchas veces porque no se ponen a hacer las tareas, porque los padres no se responsabilizan, delegan la educación de sus hijos en la responsabilidad de los profesores y no hacen más? Entonces estos chavales pues tienen falta de hábitos básicos de estudio y trabajo, baja autoestima inseguridad y falta de confianza en sus propias capacidades. Y luego también hay una falta de claros referentes en cuanto a lo que es la autoridad. La autoridad, la autonomía y la responsabilidad personal. O sea, ¿qué concepto de autoridad tenemos con estos padres y estos profesores que tenemos hoy en día? Los chavales, es que vamos, se saltan toda la tonelada. Muchos de ellos, ¿eh?
Y luego hay un dato más que sumar a eso que has dado, eso que habéis dado, es que parece ser que es muy influye mucho en los niños qué niveles de estudios o cuánta cultura tengan sus padres, ¿no?
Sí.
Parece ser que contra más tengan los padres, más mejor les va a los niños, ¿no? Y alcanzarán unas más estudios más altos. Sí, claro, estoy de acuerdo con todo. Claro, eso va sumado a si no tienes recursos económicos, no puedes, los padres, no, desde niños no habrán alcanzado ciertos niveles de académicos y sus hijos van a seguir los mismos pasos, ¿no?
Contaban un ejemplo de una película del Club de los Poetas Muertos y hablaban de un padre que quería ser médico y no lo consiguió y ponía todas sus expectativas en su hijo. Al final resulta que el hijo quería ser actor. Y entonces el ejemplo viene a colación de que hay que motivar al niño para que desarrolle sus competencias, su ilusión, tenga su propia ilusión. No la que no seguir las expectativas de los padres veces, ¿no?
Sí. Eso también es verdad.
Aquí hay la oportunidad a los niños para que se expresen. No para imponerles lo que tienen que expresar, sino para que se expresen ellos por cómo se sienten. ¿Qué ilusiones tienes? ¿Qué es lo que les mueve a tener ilusión?
Estamos hablando de los maestros y habría que preguntar cómo tiene que ser un maestro, ¿no? Un maestro de toda la vida se ha dicho que tiene que ser vocacional. Pues si no tienes vocación de maestro, pues no vales. Pero también es importante la actitud que tiene ese maestro. Es que el maestro tiene que llegar a tal punto en la clase que los niños digan, yo quiero ser como mi profe. Sí. Y eso sería lo ideal. Quiero ser como mi profe.
Y no hay pocos profesores, que hay 944.347 titulados. Me parece muchísimos, ¿no? Entonces, ¿por qué faltan colegios? O sea, en los colegios profesores, no sé dónde están. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que la profesión de profesor tiene que ser una de estas que desde niño alguien ame esa profesión, ¿no? No porque, bueno, me saco una oposición o lo que sea y ya, no, así no, sino que lo tiene que desear, ¿no?
Vocacional.
Vocacional, pero vocacional, de las más vocacionales que pueda haber.
Creo que el respeto, ¿no? Y que luego luego vienen las demás asignaturas, ¿no? El latín, el inglés, pero primero que haya respeto entre los compañeros.
Sí.
Y con los padres y con los profesores, y en fin, que esa es la base, ¿no? De todo.
Es que el maestro tiene que llegar a que el niño no se sienta obligado a ir al colegio, sino que quiera ir al colegio. Es que ahí está la clave.
Claro.
Es que ahora los niños no quieren ir al colegio porque se sienten obligados. Pero si los maestros hacen que amen las asignaturas, que amen su colegio, pues irían encantados a ir al colegio.
Pero que eso puede pasar en un colegio público o privado.
Sí, sí, claro.
Si el maestro es bueno.
Claro, no, eso no tiene nada que ver.
Claro.
Da igual que sea público o privado. Yo fui a uno público.
Sí.
Mi hija va a uno privado. Y para mí, bueno, eso aparte, ¿no? Yo en el colegio lo pasé fatal, por lo mío. Pero no me disgustaba cómo enseñaban, ¿no? Para mí no era suficiente. En esa época no había altas capacidades ni programas especiales de ese tipo. Pero aún así yo respetaba a mis profesores y yo quería ir a clase. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aparte de las enseñanzas académicas, me aportaban otras.
¿Te motivaban?
Me motivaban, me enseñaban, me educaban en comportarme socialmente en más cosas, aparte de lo que venían los libros, ¿no? Había profesores más duros, menos duros, había alguno que todavía en esa época, lo habré vivido alguno, te tiraba la patilla o sí, te daba un capón.
Sí.
Ahora no hagas eso, por favor, que vamos.
¿Socialmente creéis que se acoge a la persona con trastorno mental en el ámbito educativo? Pero ya no solo a nivel de enseñanza, sino a nivel social en España. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que para nada. No se nos acoge. Nosotros no somos estudiantes, pero en su día lo fuimos. Yo creo que no. No, para nada. Está muy estigmatizado el trastorno mental y la enfermedad mental.
Sí. Desde la pandemia se habla más, los jóvenes hablan más de salud mental.
Hablan más, pero sigue habiendo rechazo de toda la sociedad hacia los problemas de salud mental.
En los colegios, por ejemplo, en el de mi hija, tienen un programa para niños con trastorno de espectro autista y también tienen otro programa para niños con altas capacidades, ¿no? Pero eso queda muy bien, ¿verdad? Lo digo y decís, oh, qué estupendo, vale. ¿Es real? Ahí, bueno, no es como lo pintan. Yo, vamos a ver, os me explico. Ellos hacen el examen, hacen un tipo de test, examen a los niños para decir si tienen o no altas capacidades. Bien. Pero ¿qué pasa? Que en una clase de 22 niños, como es la de mi hija, no puede haber 5 niños con altas capacidades. Eso estadísticamente es imposible. Uh-huh. O también te hacen, tu hijo tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Vale, pues en una clase de 22 niños no puede haber otros 5 que tengan eso. O sea, es que estadísticamente no puede. Porque entonces, ¿cuántos hay en el colegio? Si hay 5 por clase, pues no. Entonces, eso lo hacen así por un simple motivo y es el de siempre. El dinero. Al tener más niños con esas, ¿no?,
necesidades especiales,
pues ellos reciben una aportación económica por parte del ministerio, que en concepto de ayudas, subvenciones y demás. Y a mí eso no me parece bien. Porque primero, las personas que hacen ese tipo de exámenes no tienen los conocimientos para realizarlo. Entonces, no me vale. Y simplemente por el hecho del dinero, no.
A los 6 años sí que comparten la educación, ¿no?, con niños que no tienen espectro autista. Uh-huh. Luego ya sí que van a colegios especializados, es así, ¿verdad?
Sí, pero no me parece bien eso de separarlos. Los niños con altas capacidades, por ejemplo, en la clase de mi hija, pues hay un niño que, y le querían subir 2 cursos por encima. Yo hablé con los padres, nos llevamos genial, no somos amigos, y yo le aconsejé que no. Porque ese niño va a ser el pequeño de la clase y va a ser el que van a ir a por él, vamos. Eso, el listo y encima mucho más pequeño. Eso es ponerle ahí la mira al niño. Déjale con donde está. Está a gusto, está bien. Está acogido por el resto de compañeros. ¿Para qué vas a perjudicarle? Y lo digo desde mi experiencia, que yo con altas capacidades he vivido muchísimas cosas, entonces déjale al niño ahí. Él está a gusto, los compañeros juegan, está acogido, pues déjale, ¿no? Mm. Y en el tema de repeticiones, mi hija en segundo de primaria y ya hay repetidores en su clase. En segundo de primaria puede repetir. Increíble.
Pero hay que preguntarse qué tipo de repetidores.
Pues que han repetido segundo de primaria.
Me refiero si son alumnos con problemas especiales en su familia o de falta de atención en clase. Es decir, hay que averiguar eso.
Sí, yo como digo, estoy muy implicado yo en la educación de mi hijo. Yo, de mi hija, yo voy a todo lo que me llaman del colegio. Pues no lo sé. Puede ser o no. Pero el colegio tampoco pone medidas para ayudar a ese niño, por ejemplo, uh-huh, o a esos niños, ¿no? Que deberían, porque sí, hay clases de apoyo. Ahora ya no hay un profesor como en nuestra época, ahora hay un profesor y un auxiliar de profesor.
Va a ser un tema de recursos, quizá.
Pero es que ahora ya hay 2 personas por clase. Tienen uh-huh, el profesor y luego un auxiliar. Que antes, en nuestra época, alguna vez tenía, nunca había uh-huh, un auxiliar, ¿no? Entonces, no lo sé. Quizás la falta de motivación de los profesores dice, vaya, yo paso, yo ya he hecho mi jornada y no me... No. Uh-huh. Esa falta de interés, ese amar la profesión.
Quizás uh-huh, me falta un psicólogo también. Que
hay psicólogos en los colegios. ¡Hombre!
Sí.
Hay psicólogos, hay enfermos en el colegio. Mi hija, hay psicólogo. Hay como asistente social, otro departamento. Hay para enseñar a hablar, los problemas del lenguaje tienes también.
Logopeda.
Logopeda, tienes logopeda. Tienes enfermera, o sea, medios hay. Y cuidado, esto no solo, porque yo estaba investigando, y no en todos los colegios públicos, por ejemplo, tienen todos los que hay uno privado, pero sí que la mayoría de esas cosas también las tienen, ¿vale? Entonces yo creo que es falta de amar la profesión. Uh-huh. El cumplir tu horario y me voy para casa. No. Yo creo que es eso, ¿eh? El que ama su trabajo de verdad y que ama educar a los niños y a los niños, se para y le coge aparte, no le importa el quedarse, ¿no?, para que ese niño mejore. Y yo creo que va a ser por ahí por donde van los telos, ¿eh?
Bueno, y desde el punto de vista académico, ¿cómo han sido nuestras experiencias? Ángel.
Bueno, pues yo en mi caso reconozco que cuando tomé la decisión de que estudiar, pues hay que hacerlo de forma muy sosegada y muy equilibrada y muy tranquilo. Y fue una decisión pues casi repentina, ¿no? Y tomé una decisión pues que no era la más acorde con mis competencias profesionales, ¿no? No gestioné bien la carrera que elegí y bueno, tenía en aquel momento mucho miedo, mucha incertidumbre también.
Sí.
Y eso lo vas trasladando en el tiempo.
Vale.
Y llegué al final de los estudios, al proyecto a fin de carrera, uh-huh. y ahí pues me aconsejaron dejar el proyecto temporalmente y ponerme a trabajar.
Sí.
Pero bueno, emocionalmente no estaba bien y
no pude seguir adelante.
Ya tuve mi trastorno mental y no pude finalizar el proyecto. Uh-huh. Mi experiencia no fue buena, pero quizá porque no tuve un orientador en su momento, como claro. tienen ahora, estamos hablando de los niños. Uh-huh. que quizá tienen afortunadamente esa posibilidad ahora, ¿no?
Sí. Muy bien.
Yo, por ejemplo, pues yo fui un buen alumno, pero ya a partir de tercero de BUICO ya estaba flaqueando. Y es porque me habían enseñado mal lo que es un fracaso escolar. Es decir, un fracaso escolar hay que percibirlo como enseñan ahora. No sé si exactamente, pero un fracaso es una oportunidad de crecimiento. Uh-huh. Es decir, un fracaso no es el fin, es un peldaño más. Hay que aprender de los errores, hay para crecer personalmente, académicamente. Es decir, el fracaso no es decir, ya suspendido, se acabó tal, eres un mal estudiante, o sea, te hunden. Y yo creo que eso no debería de ser así. Es decir, habría que ver que esa persona... Es como una casa. Si falla un pilar, pues se refuerza ese pilar para que la casa no se caiga. Pues igual con el estudio, con los estudiantes. Si hay un niño que suspende una asignatura, reforzarle ahí al máximo. No decir, como ya has suspendido, ya no tienes nada que hacer. Claro. Entonces, reforzar ese pilar para que la casa no se venga abajo.
O sea, no desmotivar a los chavales, sino intentar motivarles para que sigan adelante y aprendan de los fracasos, ¿no? Que no lo vean como un fracaso, sino como un aprendizaje.
Es verdad que habrá profesores de todo tipo. Habrá profesores que incentiven a sus alumnos y habrá otros que ya te dejen por perdido, como diciendo, ya con este no hay nada que hacer. Es decir, es cuestión también, como estamos diciendo, de los docentes, de los maestros, de los profesores, que tengan una actitud, ya no solo vocacional, sino una actitud... Personal que los niños quieran ser como su maestro, pero no ser como su maestro para ser maestro, sino quieren ser como la persona de su maestro. Claro. Es decir, eso sería, vamos.
También ahora que está de moda el trabajar en grupo, pues que haya un entorno, una red de apoyo entre todos, ¿no? Como tenemos aquí muchas veces en el hospital de día.
Claro.
Que preparamos un programa de radio, pues entre todos se saca adelante, ¿no? Si uno está un día flojo, pues
se le apoya.
Se hace hay un método, una metodología.
Pues estoy de acuerdo contigo. Es que vivimos en una sociedad del postureo, del titulismo, ¿no? Es súper importante tener un título académico, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa. Yo, títulos que me he sacado, hay algunos que no he ido ni a recogerlo, porque a mí no me importa el título, me importa el conocimiento, en mi caso, ¿vale? Entonces yo no le doy importancia a ese diplomita o sino al conocimiento. Y ya te digo, hay algunos que ni he ido ni a recogerlos, ¿eh? Y volviendo, yo, por desgracia, cuando era niño, a los 14 años, que en nuestra época se podía, tuve que empezar, por desgracia, a trabajar. Y tuve que ahí dejar los estudios, ¿no? Cosa que luego he retomado y sigo haciendo, sigo estudiando. Antiguamente me acuerdo, mi padre me decía, a ver si estudia, a ver si estudia. Ahora me dicen, a ver cuándo dejo de estudiar. Que yo digo, pues, ¿por qué?
Claro,
si a mí, o sea, si eso no es malo, ¿no? No lo entiendo.
Yo no veo un caso para aprender, ¿eh?
Claro que
en
no.
La vida, ¿eh?
Es que nunca. Yo, una vez me preguntaron que cuando, el día que muriera, yo, ¿no? ¿De qué me iba a arrepentir? O, digo, pues de no aprender todo lo que me gustaría, ¿no? Es una cosa, siempre que aprendo algo me surgen muchísimas más preguntas, ¿no? Y más curiosidades. Y yo he estudiado de todo. Tú dices que, Ángel, que has estudiado, o empezaste, y no, luego no te convenció, pero es que yo he estudiado hasta cosas de construcción, o sea, arquitecto técnico y demás, que yo no he trabajado en una obra ni pensó. Lo que pasa es que en su momento me llamó la atención, oye, y me lo saqué, ¿no? Entonces, yo, en definitiva, yo diría, para remarcar, que es la educación es fundamental. Y yo se lo digo a mi hija, estudia, aprende. Siempre estarás un peldaño por encima del que tenga menos conocimientos. Claro. Y luego sé lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero eso no quita que puedas aprender. De todo. Yo aprendo de todo.
Fernando, tú que estás muy versado en inteligencia artificial ahora, estás empezando con ello.
Bueno,
¿Cómo te documentas? ¿Cómo usas el ChatGPT o una de estas aplicaciones?
Bueno, de las aplicaciones que utilizo...
¿Desde el punto de vista de la educación?
Desde el punto de vista de la educación, lo veo como un peligro. Lo veo como un peligro para los chavales, porque tienen que aprender a hacer resúmenes, a coger libros, a subrayar. Y eso, el ChatGPT, pues
te lo da todo
hecho y no te hace pensar. Entonces, la búsqueda de información, pues está
anulada.
Anulada, efectivamente.
Con lo bonito que es buscar ahí en una enciclopedia, ¿verdad? En el diccionario. A mí, y lo veis siempre, yo me encanta el papel. Yo soy de la vieja escuela, yo escribo a boli. Que yo en mi otro programa, el productor, que te he comprado un ordenador para que si no lo uses, ¿no? Digo, bueno, es que a mí me gusta escribir a mano, ¿no? Sí. A mí me gustan los libros, sí. O leer el papel. No, que igual me dicen, ¿por qué no una de estas?
Una,
pues no me gusta. No me gusta.
Claro.
No sé por qué soy así. Y tienes razón. La tecnología es buena para, y hablando de educación, muy buena, porque es el futuro, pero al mismo tiempo también perjudicial, ¿no? Uh-huh. Cada vez escriben peor los chavales.
Sí, es posible.
Y si seguimos así, dejarán de saber escribir a mano.
Es que en la educación hay que haber un equilibrio entre aprender las nuevas tecnologías, porque lo van a tener que utilizar cuando sean mayores,
sí.
Y también la enseñanza tradicional.
Es que mi hija da robótica. Desde primero de primaria está dando robótica. Empezó con 6 años. O sea, vamos a ver. Claro.
Bueno, sí, ahora robótica fácil, elaborada pero un currículum de esa edad.
Ya, pero ya empiezan con 6 años a estudiar robótica. O sea, qué genial, ¿no? Más conocimiento, pero no sé... estamos cogiéndolo con mucho ansia, ¿no? Eso de la tecnología, ¿no?
Sí,
yo creo.
Sí, tiene un peligro. Sí.
Sin valorar el peligro, ¿no? O sea, medir. Ya veremos en el futuro.
El peligro yo creo que es que los niños dejen de ser personas, ¿no?
Claro.
Claro. Sí.
Que es de lo que se trata, ¿no? Que la enseñanza...
Nos haga libres.
A modo de resumen, como dices, nos haga libres y se centre en la persona. Lo importante.
Pero no es ahí, es antagonista, porque la tecnología cada vez nos hace menos libres, aunque nos dé conocimiento. ¿No? Ahí es una cosa complicada, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Yo creo que la tecnología, y también, mira, yo cuando la pandemia, pues tenía que estar en clase a través del ordenador con mi hija, ¿no? Oye, pues es muy frío. ¿Qué crees que te diga? No es lo mismo, ¿no?
Sí, pero fue muy útil, porque
sí,
pudo seguir las clases...
Porque era la circunstancia.
Y no perder el curso.
Sí, no, claro, estoy de acuerdo. Bueno, pero los niños, sobre todo a esa edad que tenía mi hija, eso era, vamos, estábamos los padres viviéndonos, ya te lo digo yo, con la profesora, pues los niños, los dos primeros minutos, luego ya que se vaya corriendo o gritándose a través del ordenador unos a otros. Pero bueno, sí, en eso la tecnología nos vino genial, ¿no? Pero para otras cosas, a mí, por ejemplo, cuando yo estudio algo, a mí me gusta la clase presencial.
Sí, sí, sí.
Me gusta ir allí, preguntar. Lo otro no me gusta. Me gusta ver a los compañeros, saludar, no sé.
Sí.
Hay gente que le encanta. Mira, mi hermano, por ejemplo, le gusta todo. O sea, contra menos tenga que estar cerca de otras personas, mejor. No sé, cada uno. Pero es el futuro.
Hay que conocerlo.
Hay que conocerlo, hay que usarlo. Pero yo creo que hay que también medir los peligros, las consecuencias a largo plazo, ciertas cosas que no se toman en cuenta.
En cuenta, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Recordaros que el rastrillo solidario por los afectados de la Dana son el día 12 y 13 de diciembre, de 10 a 20 horas de la tarde. Y la semana que viene...
Es en el Hospital de Día Lachmann.
Hospital de Día Lachmann, la calle San Rogelio número 9 o 7. Y la semana que viene, más.
La vida es para...